de un sinsonte es la música cubana, como el canto de un sinsonte que desde el hermoso monte canta su amor a La Habana.
Guantanamera, guajira Guantanamera, Guantanamera, guajira Guantanamera.
Como si un beso sonoro me fuera alegrando el día, como si un beso sonoro me fuera alegrando el día. Me llega tu melodía como si un baño de oro.
Guantanamera, guajira Guantanamera, Guantanamera, guajira Guantanamera.
Cuando me puse a entonar de mi guajira un pedazo, cuando me puse a entonar de mi guajira un pedazo, Dios vino y me dio un abrazo para conmigo cantar.
Guantanamera, guajira Guantanamera, Guantanamera, guajira Guantanamera.
De una bonita siquiera un ángel se enamoró, de una bonita siquiera un ángel se enamoró, y por eso le canto guajira Guantanamera.
Guantanamera, guajira Guantanamera, Guantanamera, guajira Guantanamera.
Fiesta tocaba cada vez fiesta tocaba, la gente le preguntaba al trío con este coro.
Saber de dónde son los cantantes.
Son de la loma.
Que son
canta en el llano. Son de la loma, mamá, ellos cantan en el llano.
Alambre luz con azúcar.
Serán, ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Pero
son de la loma, canta en el llano, ya verás, cómo no.
Sí, señor.
Buenas noches, les habla Edwin Tejada de Dogmo Ford Chrysler Dodge Jeep Ram en la comunidad de Northfield, con ofertas enormes en las Rams de 2019 y 2018, ofertas de fin de año. Llévate la troca que siempre has querido y también tenemos una amplia selección de autos usados a bajos precios, algo para todos. Ven a ver a Edwin Tejada aquí en el Dogmo Ford Chrysler Dodge Jeep Ram en la autopista 3 en Northfield para ayudarte a encontrar el auto de tus sueños.
Join Jeff Johnson, Terry Knight, and Tim McNiff on the KYMN.
Caricias y sufrimientos
separado. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo tan separado, vivir tan separado. Es imposible, mi cielo tan separado, vivir tan separado,
comprarme un cucurucho de maní, 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 maní. ¡Ah! Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Maní, ay, ay, qué rico maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Tostado, caliente, sabroso, qué calientico y rico está. Ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Bueno, dicen que la lengua es hueso, la lengua no es hueso nada. La lengua es una cosita que sirve para gozar. Hay mujeres que ni comen por no verse la gordura. Sin embargo, por la noche, como comen rapadura. Esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurucho de maní. Tostadito,
vendo maní.
Calientico,
vendo maní.
Qué maní más rico,
vendo maní.
Como me gusta a mí,
vendo maní.
Como te gusta a ti,
vendo maní.
Tu boca me calientico,
vendo maní. Vendo maní. Vendo maní. Vendo maní. Vendo maní.
Cómprame otra vez,
vendo maní.
Que a mí me gusta,
vendo maní.
Que tú me compres,
vendo maní.
No por el maní,
vendo
sino
maní.
Porque está bonita,
vendo maní.
Ay, qué muchachita,
vendo
cómo
maní.
Le gusta el maní.
En Harry Brown's Family Automotive nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Médicos de medicina familiar atienden a pacientes de todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todos desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida.
Bueno, amigos, aquí estamos. Los hemos extrañado. El domingo pasado no hubo programa por culpa de la tormenta, de los tornados horribles que nos azotaron aquí en la ciudad de Northfield. Pero aquí estamos de nuevo. El programa del Superbarrio Latino 95.1 FM, que Guayamén, The One. Y aquí estamos todo el equipo. Hola.
Hola, muy buenas tardes o noches. Los saludo aquí desde... al lado de Mar, su amigo Juan. Espero ya estén teniendo un buen día, que se la pasen, que se estén pasando bonito.
Así es, porque está haciendo frío. ¿Cierto, Lucy, que venías caminando?
Así es, mis amigos, pues muy buenas tardes aquí en el Super Barrio Latino. Miren, es una estupenda tarde, pero ¿saben qué? A ver si observan las nubes, estaban como algo así como una telarañita, así se veían, pero está buena, está muy fresca la tarde, pero bueno, espero que nos estén escuchando, amigos, y con muchos saludos para todos y cumpleaños para todos. Ay, 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 pues aquí seguimos.
Claro, es que la semana pasada lo que ocurrió fue que después de que vinieron los tornados, que fue un jueves, se fue la luz de cantidad de edificios, de casas, de negocios, y aquí en la radio se les fue también la electricidad, con lo cual ellos, si uno sintonizaba con la radio de aquí, solamente se oía una especie como de ruido y de lejos algún sonido, y no podían transmitir. Entonces dijeron, bueno, se cancelan los programas el fin de semana porque no tenemos electricidad. Llegó al final ya el domingo, hubiera llegado casi como durante nuestro programa, pero coincidió que también estaba el juego de los Twins, o sea que todo conspiró para que no tuviéramos nuestro super barrio.
Pero
aquí estamos de nuevo, ya la ciudad, todavía la recogida de todos estos árboles, todo esto.
Todavía está muy lleno de árboles, ya, y va a llevar su tiempo.
Que va a llevar mucho tiempo. Todavía se ven los restos de los árboles y los huecos que han dejado debajo, levantado toda la hierba. Yo no sé eso cómo se va a recuperar. Tienen que quitar todo.
Sí, especialmente porque, bueno, yo a veces me asomaba afuera y yo creo que comparado a otros días se sentía como con más viento. Entonces, para mí, eso fue lo más raro, que no se sentía tanto viento, pero en sí suficiente viento para levantar los árboles o hasta quebrarlos en algunos casos.
No, pues lo sacó de raíz, imagínate. Así de fuerte estaría, ¿verdad?
Sí, ¿no? Y luego también miré a postes. Yo miré unos postes ahí doblados, o sea, ya para que doble los postes, que unos son de fierro y otros de aluminio, pero duro. No, ya es otro nivel, y especialmente porque me parece que, bueno, yo busqué en internet y decía que habían caído como alrededor de 10 tornados aquí en el sur de Minnesota. Uh-huh. Y el más cerca, me parece que cayó como a 5 millas del centro de Northfield.
Sí.
No, cayó, y por donde yo vivo, que yo vivo cerca de la piscina municipal, por ahí es la zona que estuvo más afectada, y la zona fuera de Northfield, también de las granjas, esa zona sureste, y fue terrible.
Todo se llevó.
No, por donde yo vivo, cantidad de árboles, pero grandes. Sí. Lo increíble es que casi todos los árboles, algunos cayeron en casas, pero la mayoría cayeron a la calle.
Sí.
Y es fascinante cómo sabía el árbol que mejor caerme en la calle que no encima de la casa de esta pobre gente.
No,
y muchos a la calle cayeron.
Yo llegué a ver dos árboles que cayeron encima de los cables eléctricos.
Uh-huh.
Y los cables eléctricos parecían a un columpio. Me imagino que tenían que cortar ahí un poco la luz, porque ya el árbol ahí servía como conexión al piso,
claro,
pues.
Claro. Por eso es lo que decía, no vayan a los árboles que están sobre los cables de la luz, porque ahí está peligroso, claro, sí. No se puede electrocutar.
Sí, de lo que yo tengo conocido, si un cable llega a tener cualquier tipo de conexión al piso, uno tiene que estar como lo de una cuadra hacia alrededor de ese cable, lejos.
Fíjate.
Porque cuando uno ya empieza a pasar esa cuadra, poco a poco va aumentando, y mientras más uno se acerca al cable, es todavía más riesgoso que a uno, a pesar que no está tocando el cable, pero el piso sí.
¡Ay, qué horror!
Entonces uno puede ser electrocutado ahí.
A mí me da pánico la electricidad. Es una cosa,
sí, totalmente.
Cambiar un enchufe, cosas de esas que hay gente que lo hace ellos mismos.
Sí.
A mí me da pánico. ¡Pánico! Digo, voy a meter el dedo ahí y voy a acabar como los dibujos animados, así electrocutada, con los pelos quemados.
En verdad es muy peligroso.
Muy, muy peligroso, sí.
Nada de... Bueno, a mí me comentó mi amiga Taide, dice, no, Lucy, debías de ver el panteón cómo está.
No, está terrible.
Es tremendo.
Terrible. Y no los han quitado. Ahí cuando la gente va al high school justo enfrente, nada, ahí siguen. Sí. Los árboles han destruido toda la verja. Bueno, es tremendo. Sí. No, tuvimos mucha suerte. Yo cuando pasó, lo primero que pensé, menos mal que no ha ido para Viking. Porque si estos vientos llegan a Viking, ahí se vuela todo.
Sí.
Todo Viking entero, porque era ya fuerza suficiente, porque pasó en Fervo sí pasaron uno con más fuerza, y en Morristown también, ahí destruyeron casas. pero, y cantidad.
Sí, bastantes, Manita, uh-huh. Pero aquí en Viking, bendito Dios, no pasó
nada. No pasó.
Todos acudieron al refugio, ¿verdad? Y no pasó nada.
No, menos
ni
mal.
Ahora sí, tal vez ramas, sí, ¿verdad? Pero árboles, pues no.
Sí. Y, pero de algo que, bueno, que yo sí reconozco, es que aquí la comunidad de Northfield, uh-huh. Sí, a pesar que no ha habido un tornado en años, sí está suficientemente preparada para un tornado, sí. Pero aún después de esta experiencia, aún se quieren preparar todavía mejor. Uh-huh. Porque, bueno, yo hablo por mi experiencia, mi teléfono no dejaba de sonar con las alertas, uh-huh. De uh-huh. Una de las aplicaciones. Y uh-huh. Dos, del gobierno, cuando sí, mandan escuelas. Esas
uh-huh. Sí, sí, sí.
Esas alertas de que cuidado, hay peligro uh-huh. En tu zona. Uh-huh. Para mí eso se me hizo algo muy bueno, porque ¿sí? Yo he estado en otros lugares donde ha ocurrido accidentes mayores y a veces no mandan ni un mensaje.
Claro.
Uh-huh. Entonces, yo creo que la ciudad de Northfield sí está bien preparada, pero obviamente, mientras más preparación, mejor, menos daños, menos vidas que lamentar. Uh-huh. Como en este caso, me parece que nada más una persona salió lastimada y está en el hospital, pero no, sin heridas de que le cuesten la vida, pues. Uh-huh. Pero no hubo muertes, lo no, cual eso es lo bueno.
No. Sí. Y también la policía estuvo atendiendo, yendo a tocar en diferentes áreas para saber cómo estaban las familias. Gracias a Dios,
sí.
Todo estuvo bien.
Y luego que hay también mucha ayuda entre los vecinos.
Sí.
Porque la gente ha dicho eso. Enseguida, las calles totalmente. Más afectadas, la gente salió. Oiga, sí. Necesita que yo sí. Le... Mire, yo todavía tengo electricidad, le puedo prestar, traiga su comida. Es. Porque cantidad sí. De gente perdió sí, la sí, comida sí. Porque estuvieron sin electricidad 2-3 días. Sí. Pero, y hay una organización que se llama Northfield Shares, que uh-huh. es Northfield Comparte, y ellos estaban abrumados con la cantidad de gente que les llamó, ¿qué podemos hacer? Sí. Yo tengo un camión, sí. Yo tengo un sí. Congelador extra, ¿qué puedo hacer? Y la gente llamando, y tuvieron que organizar a toda la gente, fue increíble.
Sí, la gente que podía, porque hubo gente que... también les cayó un árbol encima de su patio, lo que sea. Uh-huh. Pero aún así esa gente que no tuvo lesiones, hasta ellos mismos se hacían voluntarios.
¿Sí? Sí.
A mí me tocó escuchar y de una iglesia que hizo una especie de evento uh-huh. Donde a los hombres se les iba a mandar ayudar a la gente que tenía los árboles tirados en su casa. Uh-huh. Los iban a mandar a cortarlos y si los podían llevar a cierto lugar. Y a las mujeres se les asignó hacer lasaña. Mm. O sea, a ellas se les dieron los ingredientes y ellas nada más tenían que ir a su casa y hacer la lasaña. Y se le iba a repartir tanto a la gente que salió afectada como también a la gente que se hizo voluntario. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso fue algo muy, muy bonito, porque incluso hasta el pastor de esa iglesia dijo, a mí me tocó ver gente que cuando uno le daba la lasaña, ellos no la querían y nos decían, no, désela a alguien que sí lo necesita. Uh-huh. O sea, ahí se mira como la hermandad de la misma comunidad de que sí, yo tengo un árbol en mi patio, pero estoy bien. Uh-huh. Déselo a alguien que tal vez uh-huh. Sí le cayó, no sé, un árbol en su casa o su casa fue dañada.
Es que sí. Eso es lo que pasa, Juan. Aquí, nuestra comunidad, todos siempre, cuando pasa un algo tremendo, como ahorita, ¿verdad? Estos tornados, ellos siempre ayudan y siempre están llamando a las alertas o te mandan mensaje. A lo menos yo estoy agradecida con la familia que apoyó a mi hija, ¿verdad? Porque yo estaba trabajando. Sin embargo, yo nada más le llamé a mi hija, bájate abajo de las escaleras y ahí quédate. Pero no. Hubo familias que la llamaron y ya, todo estuvo bien. Pero gracias a Dios, mira, rápido, todo se moviliza uh-huh. Y se ayudan unos a otros.
Tú sabes que había muchos niñitos en la escuela comunitaria en uh-huh. Greenville uh-huh. Y lo pasaron ahí. Sí, estaban, claro, son las horas justo, estaban los niñitos ahí y les pusieron en la zona del centro del edificio y estaban ahí todos pobrecitos.
Ay, mis hijos.
Ay, qué penita.
Los pero pobres. Lo importante es que no pasó nada y todos estuvieron protegidos.
Sí, sí, sí. No, hay que... Deseemos que no vuelvan más. El viento, no existimos, no existe. El viento que pase para otro lugar, es solo los campos, no donde está la gente.
¿Y sabes qué, Mar? Hace 17 años, pues Alondita estaba recién nacida, ¿verdad? Y venía un tornado ya. Y decían, ya viene, y igual, alertar y sonar, y bueno, se protegieron, y rápido a los refugios, pero gracias a Dios se desvió y no pasó nada.
Sí, es que hemos tenido mucha suerte en general, que han sido avisos, este parecía que iba a ser otro de esos avisos, que dicen, bueno, mucho aviso y luego no pasa nada, pero claro, nunca se sabe, por eso siempre hay que seguir lo que hay que hacer, refugiarse por si acaso, y esta vez sí que fue uno de verdad.
De verdad.
Sí, ahora sí no fue simulacro.
Sí, no, este fue de verdad.
No, sí. No, a mí me tocó escuchar de una historia en la que una mujer venía desde Huasica a Huatona y en su camino de Huasica a Huatona, mero en medio, le tocó una de las tormentas, una de las las 10. Sí. Entonces agarra y dice que no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha tocado vivirlo, pero a veces llueve tanto que ni los wipers
se ve la carretera.
Ajá, no sirven. Entonces, bueno, esta señora iba siguiendo la camioneta de enfrente, ella también llevaba una camioneta, seguían nada más las luces rojas. Pues, ¿qué pasó? Que cuando en la peor situación, esta señora miró literalmente cómo esas luces, porque era lo único que miraba de la camioneta, se alzaron y se fueron de lado y se apagaron.
¡Ah! ¡Ay, qué horror!
Ajá. Imagínate, y ella, o sea, a cualquier persona se hubiera espantado ahí literalmente, pero ella todavía siguió manejando, me imagino como por una milla más, y encontró una granja. Se quiso meter a la casa de la granja, no pudo, porque estaba laqueada. Se metió donde estaban los caballos y las vacas y todo eso, y ahí se escondió. Y ya cuando pasó la tormenta, donde ella se iba a refugiar primero en la granja, las ventanas y las puertas estaban deshechas.
Fíjate. ¡Ay, qué miedo! Uy. No, si es que estamos a merced de los elementos. Estamos a merced de la fortuna, ¿no? Nunca sabemos qué nos puede pasar, ni dónde, ni
como
cuál.
Y yo creo que este fue un claro recordatorio que no somos...
No tenemos control.
No tenemos control sobre la madre naturaleza. No somos invencibles y que pues hay que tenerlo muy bien en claro que estamos en zona de un tornado.
Así es, y con esperemos que el cambio climático no haga que los tornados sean más frecuentes, porque claro, ese es el miedo.
Pues este cambio climático está drásticamente y dramáticamente cambiado, tanto que me parece que ya hace 1 o 2 años cayó nieve en el desierto de Sahara. Entonces, para
también
que caiga en el desierto de Sahara nieve, creo que sí, bueno, no creo, estoy muy convencido que el clima simplemente ya está muy cambiado, demasiado cambiado, donde se supone que había frío, hace calor, donde hace calor, hace frío, y donde no se miraba que creciera una planta, ahora están creciendo, entonces...
Y mosquitos con enfermedades malísimas, ya se están esparciendo por todas partes. Menos mal que ya están...
Precisamente ahorita, en México, en Baja California, ¿verdad? Ahí entró también un huracán y ahorita hubo inundaciones, igual que en Sinaloa, ya se están viendo muchos cambios, pero aún así los científicos dicen, oh, no, no pasa nada.
Los científicos dicen el que no dice es el presidente.
Pues, pero sí, de ya que, está como en la película.
De que están los hechos, están ahí los sí. hechos y hasta no, de...
No, está clarísimo.
No, sí. Tanto es el cambio que los animales... Que, bueno, aquí, porque estamos en el estado de Minnesota, animales que no se miraban aquí por esta zona, ahora ya se empiezan a mirar.
¿Cómo cuáles?
Me parece que el... ¿cómo se dice en español? El gato montés, el que se usualmente está en los árboles, en los cerros, así. Ese casi no se miraba. Y ya van 3 que se miran aquí en el sur de Minnesota.
Uy.
No, hasta ahorita no han lastimado a nadie, no han lastimado a los cazadores que se van a cazar, pero que sí, o sea, nada más que tengamos cuidado y que eso sí se debe en cierta parte al cambio climático, porque ellos están acostumbrados a cierta temperatura, a ciertos elementos de la naturaleza, y que ya no los tengan, o que ahora están extremadamente peor. Ellos buscan dónde se pueden sobrevivir.
Claro, claro. No, no, eso es tremendo. Dicen que los aguacates pueden desaparecer si sigue el cambio climático, el chocolate también, porque donde crecen, las zonas tropicales están cambiando y el clima tropical se está extendiendo a otros lugares, ¿no? Lo que decía antes de la malaria, por ejemplo, ¿no? De los mosquitos. Bueno, pues eso pasaba en ciertos países africanos. Bueno, pues ya está llegando hasta Europa, está expandiéndose y esa es una enfermedad horrorosa.
Sí.
Menos mal que están intentando descubrir, ya han hecho una investigación de una fórmula que deja sin tener, que no pueden tener hijos las mamás mosquito. Se quedan sin poder tener hijos porque les hacen un cambio genético y la especie mala de mosquito que lleva la malaria desaparecería. Entonces esperemos que lo descubran rápido, porque no queremos enfermedades tropicales que se expandan, ¿no? Por todas partes.
Yo escuché de otro donde en un laboratorio criaban mosquitos, pero obviamente de laboratorio, y a estos, como usted dice, se les movía algo en la genética que hacía que su cuerpo creciera diferente. Pero les incluían algo, no me acuerdo bien qué era, pero cuando estos mosquitos los soltaban, a la hora de cruzarse con los mosquitos normales, básicamente era como una gripe, los contagiaban, pero entre comillas, de la cura.
Qué bien.
Ajá. Pero ahora, de lo que yo sé, hasta ahorita nada más se ha hecho un prototipo, nada más se ha puesto en prueba una vez, ha dado buenos resultados, pero ellos quieren poder tener legalmente el permiso de obtener, de criar más mosquitos y soltarlos más, para que así esa enfermedad, la que ellos estén previniendo, se pueda prevenir todavía aún más hacia los humanos.
Y hay que tener mucho cuidado porque todo esto es un equilibrio natural muy muy delicado. O sea, si matas a los mosquitos, no pueden desaparecer los mosquitos. No. Pero entonces el circuito de todo el ciclo de la alimentación, pues los pájaros cambiaría. No pueden comer.
No.
Y entonces se desbarata todo, ¿no? Entonces hay que hacerlo con... Claro, ser científico es una responsabilidad muy grande.
Totalmente. Pero, por ejemplo, ahorita, ¿en qué parte cayó un tsunami?
En Indonesia.
¿Cuántos y cuántos? Primero el terremoto y luego el tsunami. Imagínate cuántas personas ahorita ya desaparecieron.
No. Más de 400 familias enteras, se les fue la casa. No, es terrible, es eso. Estamos en manos de la providencia, en manos de la naturaleza. No tenemos control.
Pero algo que está... Bueno, yo estoy convencido es que... en este caso está un poco combinado la política y los científicos, o en este caso la ciencia, que no importa qué tanto quieran jugar ser Dios, la naturaleza siempre va a ganar.
Sí.
Es que ¿quién crees tú que le gane a Dios?
Yo no creo, nadie. Yo no creo, no soy quien para creer en ese aspecto, pero simplemente no, y hubo un caso que se dio a conocer en el que un gobierno quiso jugar ser Dios y se le regresó, se puede decir que la maldad, y todavía salió peor de lo que ellos hubieran esperado.
Sí, no, hay que tener muchísimo cuidado porque es, la naturaleza es sabia, lleva muchos milenios, ¿no?, construyendo donde estamos ahora, y el ser humano lleva poquito tiempo investigando y haciendo trabajos.
Totalmente de acuerdo.
Así que, sí. Bueno, amigos, vamos
bueno, pero
a,
vamos a platicar
corte
de algo
musical
super.
Y al regresar vamos a hablar del señor Kavanaugh y lo que pasó en Washington, que nos tiene a todo el país... Que no podemos dejar de investigar lo que está pasando.
Claro.
Bueno, música.
Este pobre corazón, aunque sé que me merezco lo peor, sabes que te hablo con toda sinceridad. No recuerdas los momentos de pasión, el vivir por un pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Estaré hundido en un mar de lágrimas. Si le dieras otro chance a nuestro amor, yo te daría ahora todo mi corazón. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer.
Bye. canción extraña. Qué soledad tan larga. La luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, pero hoy quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien que en la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiar. Que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme, y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias y busca una presencia que lo haga un latir. ¿Qué importa lo que pase? ¿Qué importa lo que fui? Porque la vida es una, y aún contracorriente yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que en las se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Thank you.
sabes que te quiero. Tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Una vez dime qué está pasando. No tienes tiempo o no has querido. No estés pensando que esto es un juego. Tú ten en cuenta lo que te digo. ¿Con qué detalles me estás cansando? Si lo prefieres, tú me despido. Y lo he hecho todo, todo al olvido. Así es.
Día a día me conquista más y más. Otros dicen que no existe, que es antiguo amarse entre dos. Pero en realidad, ¿qué saben? No conocen nuestro amor. Somos como mar y arena, nos necesitamos para beber este amor. Somos más que un simple anhelo, un deseo vago, es mucho más nuestro amor. Ruega que sigamos juntos como hasta ahora, mi amor. Armas para el sol sin miedo, cariño.
Por gritarles nuestro amor. friends at KYMN and El Super Barrio Latino. My name is Gustavo Mancilla, and this is the local news weekend update from elminnesotadehoy.com en español. Amigos de El Super Barrio Latino, les saluda Gustavo Mancilla con las noticias más importantes de esta semana en elminnesotadehoy.com. En política, intensa fue la actividad a nivel nacional. El discurso del presidente Donald Trump ante la ONU se encontró con una audiencia que no pudo reprimir la risa al escuchar la hiperbólica defensa de las hazañas económicas del mandatario. A la misma reunión llegó el presidente venezolano Maduro, quien dijo llegaba a Nueva York para defender la verdad de Venezuela. Por otra parte, en audiencias, el nominado por el presidente para el Tribunal Supremo y su supuesta víctima de abuso sexual mantuvieron sus respectivas versiones en una audiencia política. En comunidad, líderes de la ciudad de Minneapolis optaron por un nuevo lugar para la reubicación del campamento Hiawatha. El lugar estará alejado de la escuela Charter Aurora. Inmigrantes residentes bajo el programa conocido como TPS pidieron a la justicia se suspenda temporalmente la orden de cancelación del mismo por parte del gobierno. En noticias, en un gran anuncio, el fiscal del condado de Hennepin anunció el arresto de un contratista hispano quien aparentemente violaba las leyes de seguros de compensación al trabajador, explotaba a sus trabajadores y les amenazaba con llamar a las autoridades para que estos fueran deportados. En salud, Cargill anunció el retiro de carne molida contaminada de venta en supermercados locales. Y en los deportes, Joe Mauer, a punto del retiro, continúa batiendo récords. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y más noticias todos los días y a toda hora visitando elminnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla, enviándole un deseo de un exitoso, productivo y placentero fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Amigos, amigos, hace ratito se me olvidó saludarlos, como siempre, soy su amiga Liliana Ramos, aquí a sus órdenes y pues pasándole a agradecerle a todos nuestros radioescuchas por permitirnos entrar hasta la intimidad de sus hogares, a muchas personas hasta la intimidad de sus trabajos, hasta donde anden manejando. Muchas, muchas gracias por escucharnos y pues seguimos aquí, continuamos con la programación del Super Barrio Latino.
Así es, mira que me quedé, dije, bueno, ¿y por qué no hablaste? Bueno, pero esperando.
Ajá. Público difícil.
Estaba concentrada en la conversación. Ajá, y se le olvidó participar. No, porque, y además es que han pasado, fíjate, las noticias que nos manda el Minnesota de hoy, cantidad de cosas, ¿no? Primero, ¿cómo puede ser que un empleador que sea latino explote a los de su propia...
Conocemos a varios. Ay, así, Dios, no decimos Marisa. Nombres. No,
pero, no, pero a ti que tú sabes quién eres.
No, paga, es que por favor. Eso es lo más feo que puede haber, lo más feo que puede haber. Sí. Y esa gente que se aprovecha, que... ¡Ay, qué triste! Porque que lo hagan los anglos, que también algunos aprovechan, algunos no. Hay gente estupenda. No, claro, hay de todo, ¿no? Pero entre latinos...
Es que eso se llama ser baratero, porque así no tiene que pagarles.
Claro, claro.
La verdad.
Que eso es lo que pasa en general. Yo el otro día estaba pensando... que en este país no quieren resolver la cuestión de los trabajadores indocumentados. ¿Por qué? ¿Cómo van a querer resolver ese asunto si tienen que pagar, les pagan menos, tienen una mano de obra cautiva de miles de personas dispuestas a trabajar cantidad de horas, echarle muchísimas ganas? ¿Quién va a querer terminar con eso? Sí, no quieren.
Me parece que hace unos programas yo comenté de eso y dije, o sea, ok, la mano de obra latina sí es más barata. Si yo tengo una casa y quiero cambiarle una puerta, yo quiero que me salga barato, pero que esté hecho. Mientras más me ahorre, para mí mejor. Así yo lo miraría como el que yo voy a pagar. Ahora, si yo como trabajador, ahora vamos del otro lado, si yo como trabajador hago muy buen trabajo, en estas, se puede decir que rachas difíciles, no debería yo de estar tan preocupado porque sé que hago bien mi trabajo, y no porque yo diga que lo hago bien, sino porque mis clientes mismos a veces hasta te recomiendan.
Claro, y ahí está tu esfuerzo, ¿no? Tu trabajo. Sí. Y entonces se dan cuenta también los clientes.
Yo lo he dicho antes, hay que hacerse indispensable sin olvidarse uno de sus principios.
Así es.
Sí, pero fíjate que eso es completamente cierto, y yo lo que veo de toda la gente de México en concreto, ¿no?, que conozco, el mexicano es un trabajador increíble, pero increíble, o sea, porque no toda la gente de todos los países tiene la misma cultura de trabajo. El mexicano sí, tiene una cultura de trabajo muy fuerte, un esfuerzo personal enorme, pero claro, es que los empleadores dicen, esto es estupendo, tenemos una mano de obra que viene siempre al trabajo, que son leales.
Y por menos.
Y por menos. Y además, claro, lo que han visto, que a veces han dicho, bueno, no podemos tener a esta gente en los trabajos, vamos a buscar a gente con documento, y no encuentran. Y al final dicen, no, es que a nosotros nos gustan nuestros trabajadores, que son leales, trabajadores, y vienen al trabajo y están aquí. Y claro, eso, nadie quiere resolver ese asunto.
Pero bueno, pero también te digo, Manta, que hay empleadores que motivan a sus trabajadores. ¿Cómo? Pues bueno, dando, por ejemplo, un bono, una tarjeta, ¿verdad?
Claro.
Y eso es bueno. Entonces, uno como trabajador, pues dice, sí, valoró mi trabajo, yo también le sigo echando ganas. Sí. Pero en otros lados, pues no, ¿verdad?
Es que es una cosa terrible tener un jefe, un patrón de estos horribles. Es que te arruina la vida.
Sí.
Porque al trabajo hay que ir todos los días, prácticamente, ¿no? Se va más al trabajo que con la familia, casi.
Sí,
bueno, realmente yo conozco personas muy cercanas que me comentan que en sus trabajos, luego hasta el mismo hispano les grita, les humilla, les dice de groserías, les avienta las cosas. Uh-huh. Y no está bien eso, porque venimos a este país con el fin de... Con el mismo fin venimos todos, de trabajar, salir adelante, tener nuestras cositas y mantener siempre bien a nuestra familia, que no le falte nada en ningún aspecto, pero desgraciadamente otras personas, no sé qué piensan, qué les pasa por el cerebro, que son managers, o tienen un puesto más arriba que otros, a los que están apenas nuevos entrando al trabajo, los humillan mucho, eso no se vale, no se vale. Y más entre nosotros mismos, los hispanos.
Sí, a mí me tocó ver, me tocó también experimentar muchas de esas experiencias. Y a mí en un trabajo, una vez una persona... A mí me dijo, bueno, no a mí, a todos, y esa persona era latina, me dijo, échenle ganas, muchachos, queríamos norte, ¿no? Y yo me quedé así como de, yo no dije nada porque esta señora, pues, bueno, perdón, pero o sea, era una señora, era un rango más alto que yo. Entonces, yo no podía decir nada porque, o sea, yo vine a trabajar, no vine a socializar. Dos, yo me quedé pensando, ok, si uso tu teoría de queríamos norte, ¿tú qué querías entonces? O sea, es tú estás en la misma situación.
Es que sabes que Juan, se les olvida que porque ya tienen ¿cómo dijiste?
Un rango,
entonces de eso se aprovechan muchas personas.
Hay...
Y ven mal a todos.
Sí, y es que... Es que a mucha gente, entre comillas, no sabe cómo aguantar el poder. O sea, ya soy más grande que alguien, pero no sé cómo manejar ese poder, y empiezan a actuar así, de esta manera. A mí me ha tocado ver que también alguien, un nuevo, le echa tantas ganas en su trabajo, a pesar que lo estén ahí diciendo de cosas, a pesar que le den el peor trabajo ahí, pero le echa tantas ganas a su trabajo que al último él termina siendo todavía más alto que su jefe.
Ah, sí, es, sí.
Uh-huh. O a veces hasta el dueño de la compañía va primero con él que con su jefe. Entonces es como de, en tu trabajo, échale ganas lo más que puedes. Si tú no, si tú sientes que, okay, hasta aquí di, ya me tiene harto mi jefe o lo que sea, pues no estamos, nadie está encadenado a su trabajo. Nadie.
Pero ¿sabes qué? También pasa esto, Juan, que si la persona, como dice un dicho, el valiente vive mientras que
el cobarde quiere.
Ándale, eso. Pero si la persona, ¿verdad? No, todos vamos a trabajar, es como una vez lo dije, vamos a trabajar, no a buscar problemas ni a pelear. Pero ¿qué pasa? Que no hay conciencia. Entonces unos dicen, ay, pero si apenas entró y ya, no, es que el patrón se da cuenta quién trabaja de verdad.
¿Sí?
Y eso es lo que las personas a veces no comprenden y empiezan la cizaña, la envidia y bla, 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 bla. Pero eso es lo que menos debemos de ver. Pero tampoco debemos de dejarnos. Si hay algo que te, por ejemplo, que alguien nos humille, no, oyes nada más, lo escuchas, lo dejas, bla, bla, bla. Inmediatamente después, hay alguien que siempre nos va a escuchar.
A mí una vez me dieron un consejo que me dijeron, hablan de ti, déjalos hablar.
Sí, pero también se aprovecha.
O sea, sabes hacer tu trabajo, no tienes que escucharlo.
No.
Como te juzgan tu trabajo. Si sabes que lo estás haciendo bien.
Pero hazlo. Pero ha habido casos, mijo, en verdad les digo, en verdad, Mar. Y lo digo porque a mí también ya me pasó. Y sin embargo, antes yo siempre me quedaba así. Ahora ya no. Y ahora las personas que son nuestros jefes, ¿verdad?, escuchan. Y ahora lo que están haciendo son unas buenas tácticas, de verdad. Yo los felicito porque en vez de hacer más rollo, no. Comprenden lo que te están haciendo y aparte
lo paran.
Aparte, paran. Yo también he visto gente que a veces dice, no, es que yo aquí ya tengo 5 años, 10 años. Sí, pero si tú no le echas ganas a tu trabajo, vas a seguir estando otros 20 años y seguirás en el mismo puesto.
Ajá.
O sea,
y todavía portándose mal.
Ajá, o sea, tú va lo que dije al principio, hazte eficiente. Hazte que te necesitan.
Sí.
Hay un dicho que es, haz fama y échate a dormir. Uh-huh. Haz fama, que eres buen trabajador, échate a dormir, en el aspecto de que ya nada más espera a que cuenten contigo.
Y que también tú puedas mostrar lo que tú sabes de tu trabajo y mostrarle a los demás que apenas empiezan. Ese es un factor muy bonito, de verdad.
Hay un ejemplo que a mí me gustó mucho, que escuché hace tiempo. Si está una maestra enseñándole a sus alumnos cómo hacer una cirugía de doctor, y digamos que a la maestra le dicen, ¿sabes qué? Te necesitamos en tal área ahorita, deja lo que estés haciendo. Y si ella está en medio de una operación, ella no va a dejar al estudiante que le hable bonito. Ella no va a dejar en la operación al estudiante que juzgue a todos, no. Ella va a dejar a cargo de la operación al estudiante que esté más eficiente.
Claro.
Y que sepa con sus capacidades mejores terminar la operación.
Claro que sí. Y a fin de cuentas, ¿verdad? Todo sale a la perfección. ¿Por qué? Porque le dedicó. Primero estudian mucho. Segunda,
es que
la práctica.
Se junta la necesidad de respetar, ¿no? Hay que respetar a todos porque el que esté más arriba no quiere decir que sea mejor.
No.
Y luego, por otra parte, también hay mucha mediocridad, ¿no?
Sí.
Hay mucha gente que lo hace, pues eso, mal, y no le echan ganas al trabajo. Sí. Entonces, se juntan esas dos cosas y los trabajos son muy es un ambiente muy difícil.
Muy pesado, sí. Pero regresando a lo que decías, Mar, de por qué a veces el mexicano puede ser hasta mejor trabajador, yo pienso que es por la cultura laboral de México. Se va a escuchar un poco frío, pero así casi es allá. Allá, si vas a pedir un trabajo, te dicen, no, venía a buscar. Y hasta el mismo jefe te dice, ¿venías o vienes a buscar un trabajo? Entonces, desde ahí tú tienes que ponerte ahora sí que a las vivas, pues. ¿Por qué? Porque allá hasta el mismo jefe te dice, vienes a trabajar, no a socializar. Que yo en lo personal he visto en varias culturas que a veces se van más a socializar al trabajo que a trabajar. Por eso también la gente anglo escoge a los hispanos, porque saben que van a terminar el trabajo, va a salir barato obviamente y va a estar a tiempo.
Ah, claro, porque claro, a donde nos manden ahí tenemos que sacar el trabajo. Y nada de que, ay, no, yo no, no, vamos y lo hacemos en equipo. Eso es lo que me está gustando a mí, que hay ya un orden, ya no hay un desorden.
No, es algo que, bueno, que con el tiempo esperemos que haya una reforma migratoria, que la gente pueda trabajar sin miedo, sin tener que andar con problemas de si tengo los papeles, si no tengo el número de seguridad social y todas esas cosas. Pero bueno, todavía queda tiempo y no tenemos al presidente adecuado para avanzar esa agenda.
Tal vez no se pueda ni este año, ni el que sigue. No. Pero después de este presidente, tal vez podamos
empezar la lucha.
La lucha ya está, pero a incrementar el porciento de que se pueda.
Y pues eso que ha sido una semana muy difícil para el presidente. Fue como decía las noticias del Minnesota de hoy, fue a Naciones Unidas y empezó delante de los líderes mundiales. ¡Qué bien, lo he hecho todo, mejor que nadie! Y claro, se rieron. Le salió del alma, es que este hombre es un payaso. Y se rieron y el otro paró y dijo, pues no me esperaba una reacción así. Porque no es que comprende. Es como que no oye cosas, pero como que no le afectan. No le afecta rara.
Nada, Manita. Yo digo, ay, en verdad te digo, hay personitas, ¿verdad?, que estamos trabajando y están atrás y humillándote y diciendo, ¡ay! Y yo digo, ¡ay, Dios mío, cómo nos! ¿Verdad? Pero en realidad esta persona no le va y le va.
También el presidente Trump por primera vez se puso en una conferencia de prensa, que antes no la había hecho, y yo no sé tanto de política, les soy honesto, pero por lo poco que sé, este señor no está capacitado ni para eso. No está para eso porque le hacían preguntas básicas. Preguntas que todo presidente tiene por regla que saber. Y él simplemente se la llevaba de, yo conozco a grande gente. Gente que hace grandes trabajos. Y tenemos los mejores. Y a cada rato hablaba de por ciento de dinero. Incluso hubo algo que se me hizo muy chistoso. Bueno, de acuerdo a la matemática y a la física, solamente hay 100% de cada cosa. Yo no sé de dónde él sacó 300% de algo. Yo creo, no sé de dónde saca eso, porque 100% es todo.
No, todo.
Es que verdaderamente él siempre ha sido un gran empresario, ¿verdad? Entonces, ahí sí te voy a decir que para eso se pinta el solo y hace mucho.
Pues,
pero no.
Sí, pero no ha sido buen empresario. No,
porque ya se ha ido a bancarrota tres veces.
Que no, pero lo que ha logrado, como lo dijo él alguna vez, mi padre no lo va a lograr, pero yo sí.
Pero pues, en lo que le quiere de... Ahorita que dice de su padre, a mí se me hace que este señor está dolido de su infancia.
Claro. Sí, claro que está,
Tiene él traumas.
Tiene un trauma de madre. La madre, por lo visto, no lo cuidó mucho. No. Era una mujer muy fría, o sea, él se refugiaba en el papá, pero el papá también estaba todo el tiempo trabajando, así que él no tuvo ese apoyo.
Creció a la deriva.
Hicieron como un pequeño historial de quién era Trump, cuando recién había ocupado el puesto de presidente, y básicamente el presidente Trump era como cualquier niño, tranquilo, hacía su tarea, lo que sea, pero siempre le hacían bullying. Uh-huh. Cada vez que le hacían bullying, él se quejaba con sus papás. Obviamente, por lo que sabemos, sus papás no le ponían atención.
No.
Al contrario, su papá le decía, no actúes como niña. Mm. Bueno, él creció así. Cuando empezó a salir de la escuela, de la preparatoria, su papá lo mandó al Army.
Oh, sí.
No porque él quisiera, sino porque su papá lo amenazó de que o te vas al Army o te vas de mi casa. Mm. Entonces, recién salido de la preparatoria sin trabajo, él tuvo que aceptar lo que le dijo su papá. Fue al Army. Ahí su sargento lo trataba mal. Mm. Porque ahí el presidente Trump físicamente tenía como... No tenía físicamente... los rasgos de un hombre muscular. Entonces su sargento siempre le decía, te miras como una niña, caminas como una niña, actúas como una niña. Entonces él que
de traumar.
Sí, lo que lo terminó de traumar. Entonces él empezó a meterse en la cabeza que la única manera que lo iban a respetar era con poder. Entonces, de ahí fue que cuando regresó del Army, ya regresó como una persona fría. Empezó a pensar ya nada más en él. O sea, entiendo que todos tenemos que ponernos a nosotros mismos primero, pero él iba más allá de eso. Él pensaba en él mismo sin pensar en lastimar.
Pero, amigo, eso nunca le va a importar a él.
Él no le va a importar porque ya, o sea, eso pasó desde que él era joven.
Sí.
Ahorita él ya tiene tantos años de edad, entonces él no va a cambiar.
No.
Pero simplemente es como describir cómo Trump se hizo Trump. ¿Por qué agarró todas estas actitudes contra la gente? Porque dicen que no tienen corazón. Bueno, el señor no tiene corazón. O sea, sentimentalmente no lo tiene porque así él fue criado. Así se tuvo que manejar por la vida.
Quizás alguna vez, ¿verdad? Él quería que alguien lo ayudara, pero...
Sí, yo creo que sí. Él, pues en sí eso era. Él buscaba ayuda, pero pues... No se le presentaba la situación y después fue cuando empezó a agarrar su compañía. Y ya cuando él empezó a tener su compañía, él hasta antes lo decía, mi compañía es más grande que la que tuvo mi papá. Y ahora que es presidente, él sigue diciendo, yo soy más grande que mi papá. ¿Qué está dando ahí en ese mensaje? Que él se siente menos.
Sí, tiene un vacío personal. Sí.
Tiene un vacío personal.
Y no lo consigue llenar porque no lo va a llenar con cosas. No.
Ajá.
Y menos cosas negativas.
Y dicen que por todo este historial, él ser presidente es como que, pum, su campanita de meta. De que, sí, ahora yo soy el hombre más poderoso y así. Pero, ¿será tanto el líder de un país? Pero...
Fíjate que en el Día Internacional de la Paz hay un grupo de tres niñitas de aquí del pueblo que ellas están creando un programa que habla de para que tengamos paz mundial tenemos que tener paz interior, cada persona, ¿no? Y ellas ponen de ejemplo precisamente cómo hay dos vías. Las cosas malas que te pasan las puedes usar para mejorar y para ser mejor persona, o puedes usarlas para ser peor persona. Y entonces ellas ponen el ejemplo de pues muy muy clásico de Hitler. Hitler era una persona con mucha sensibilidad, quería ser un artista, quería ser pintor, y no logró eso y tuvo una serie de problemas cuando era pequeño. Creo que una madre o el padre murieron cuando era joven. Son una serie de cosas que le crearon traumas. Y él desarrolló como una persona negativa. Sin embargo, Gandhi era una persona que de joven sufrió bastante, terriblemente. Sufrió terriblemente. Y sin embargo, él se convirtió en una persona positiva. Entonces, también está...
Y apoyó a su pueblo.
Claro, y también está qué ruta, ¿no? Elegimos, sí, o qué ruta al final logramos hacer. Sí. Y claramente hay gente que no consigue superar el trauma.
Sí, y a veces, y esto se los digo, radioescuchas, ¿por qué? Porque ustedes pueden ser la diferencia en la vida de alguien. A veces la diferencia entre una persona que se convierta buena o mala, entre este dilema, pues, eres tú. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si una persona dice, no, pues, le valgo a mi familia, nadie me quiere, lo que sea, pero si tú le demuestras, ¿sabes qué? Confío en ti y sé que vas a crecer. Ese es como un cambio de switch. Sí. Chiquito, sí, pero cambio.
Porque es una motivación.
Es una motivación, dando, porque le está demostrando, sí, que, ¿sabes qué? Uh-huh. Pues no estoy tan mal como pensé.
No.
Creo que puedo mejorar. Entonces, ese es... Nada más un comentario así puede hacer la diferencia entre que una persona se vuelva, ahora sí que como la historia, tan malo como Hitler o tan bueno como Gandhi.
Sí, y eso nos puede pasar a todos.
Ah, sí.
Y por eso es tan importante esa figura buena en tu vida, ¿no? Esa, sí, persona que te motiva, y, que, sí, te ayuda.
Y no tiene que ser precisamente los papás, porque la cultura muchas veces nos dice, ay, no, es que tus papás te quieren. No, simplemente
va a depender
mucho, porque conocemos tanto de gente que merecía ser padre y gente que no merecía ser padre. Uh-huh. Y...
Sí, puede ser alguien en la iglesia, puede ser un maestro. Hay maestros, sí, que tienen un impacto muy positivo, sí, en sus estudiantes, y pueden ser esa persona que me dijo en tercer grado que yo podía, y hay gente que lo cuenta.
Sí.
Es
sí,
que yo
totalmente.
En tercer grado o en cuarto, sí, cuando era chiquitín,
es verdad,
me encontré una persona que me dijo, tú puedes, yo creo en ti. Y esa persona prosperó y llegó a hacer cosas estupendas, ¿no?
Sí. No, de verdad, Anta, yo tengo una amistad. Y era una pequeñita, pero siempre ayudaba a su mamá a traducirla, siempre, siempre. Y la señora Mar de Carpio, que ella, ¿verdad? Si nos estuviera oyendo, ella te diría, ella fue la que le dijo, ¿sabes qué, Iris? Tú eres una super niña y ¿sabes qué? Tú vas a llegar muy lejos. Y sí, con los años terminó su estudio y representando también a Minnesota. Y sigue y ahora, uh-huh, está muy bien esa chica. Pero ¿por qué? Con hechos lo hizo.
Así es. Bueno, vamos a ir al santoral y cumpleañeros, claro, si tenemos algunos, si sí, no, les deseamos a todos.
Que fue el día de ayer.
Aquí hay que darles felicidades a todos ellos, y al regresar después de la música vamos a seguir hablando de qué otra cosa terrible le ha pasado a Trump esta semana. Ay, que nos tiene a todo el país en vilo, a ver qué pasa esta semana.
La gente antes decía ahora qué hizo, no, ahora qué no ha hecho.
Sí, no, nos tiene, por lo visto, lo que pasó en Washington lo vio el 20% del país por televisión. Todas estas exposiciones de el que quieren meter en la Corte Suprema. Lo vio 20% del país, que es cantidad de gente. Y eso que era un día de trabajo.
Totalmente.
Si llega a haber sido un domingo, lo ve todo el país. Bueno, sí. Liliana, cuéntanos.
Ah, bueno, pues aquí con los santorales y los cumpleañeros. Bueno, pues empezamos con los... ¿Qué quieren? ¿Santorales o cumpleañeros? A ver, díganme.
Los dos. Todos.
Cumpleañeros, ok. Bueno, pues vamos con los cumpleañeros. Bueno, pues primeramente saluditos y felicitaciones a Teresa Muñoz, allí en Orange, California, que es mi tía, por cierto.
Bien.
También a Oscar Martínez del Grupo Maravilla, igual allá en California. A Gaby Martínez aquí en Viking Terrans, que fue en días pasados su cumpleaños. A Gaby, a Sandra García, hasta allá, hasta creo que Ciudad Mendoza, Veracruz, no recuerdo bien. Al señor también Sergio, esposo de mi amiga Blanquita, un saludo. Y también a Rayito, que en días pasados cumplió años. Oh, muchas, muchas
saludos,
felicidades.
Saludos a nuestra amiga.
Creo que Sara García también, quizás fue su cumpleaños, creo, no sé.
Oh, sí, 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 qué bien. Pues sí, felicidades a Sara y también a Mercedes, que cumplió años.
También a Jaymon, sí, que el 29
de el día de ayer, 29
septiembre, uh-huh, cumplió 14 añitos.
Así
su sobrino,
es mi sobrino
de
hijo
Lucy,
de mi hermana, sí.
Bueno, pues entonces ya esos son los cumpleañeros. Ahorita sí les vamos a poner sus mañanitas y muchas felicidades y bendiciones.
Ay, sí, gracias.
También se festejan los santorales, santorales San Amado, San Antonio, San Gregorio, San Honorio, San Simón, San Jerónimo, San Ismidón, también a Santa Eusebia y Santa Sofía, pues a los que celebraron su onomástico el día de hoy, 30 de septiembre, pues muchas, muchas felicidades. Ay, y ahora sí, ahí bravo, les van sus mañanitas. Felicidades a todos.
Súper felicidades, Jay.
Señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en tu frente, conchas y perlas del mar. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Quedado de la infancia que al fin ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón.
Aje, eres de fuego, siempre con sed. Piensas cuando me buscas que tus antojos complaceré. Thank you.
Family Automotive, nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Cuando usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesaria. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
Bueno, amigos, ya estamos aquí en la super recta final del Super Barrio 95.1 KYMN The One, aquí en Northfield. Y bueno, antes de que se me olvide, el martes puede haber un voto histórico aquí en Northfield.
Así es,
y están todos invitados a participar. A partir de las 6 de la tarde, que se reúne el Consejo de la Ciudad en el Ayuntamiento, pues se va a votar si Northfield celebra el Día de los Indígenas. De los pueblos indígenas, que es una celebración que se hace en muchos lugares. En lugar de celebrar el Día de Colón, se celebra a los pueblos indígenas que estaban en todos los países antes de que llegara Colón. Y esta es una fiesta muy importante que lleva el pueblo, hay gente en el pueblo que llevan desde los años 90 trabajando para que se pueda aprobar. Y lo han intentado varias veces, nunca se ha logrado. Entonces estamos pensando,
¿cuándo va a ser?
El martes, a partir de las 6 de la tarde, lo vamos a poner en el Facebook del barrio, a partir de las 6 de la tarde en el Ayuntamiento de Northfield, y es una cosa importantísima.
Desde las 6 de la tarde.
Desde las 6 de la tarde lo van a poner uno de los primeros temas que van a discutir, a ver si lo van a votar. Ya saben que esto del Ayuntamiento, pues siempre están hablando de una serie de cosas y una cosa y otra. Pero estaría muy bien, además, salir a hablar, que dejan hablar en la sección de comentario público y decir por qué es tan importante que se celebre a los pueblos indígenas. Porque no solamente son los indígenas de este país, los que se llaman los indios.
No,
es también todas las Américas, por todo el planeta, la importancia de los pueblos indígenas, que fíjate en todas las Américas antes de llegar los europeos.
¡Ay, qué es cultura! Maravilloso.
Pues los aztecas, es que los mayas, todos, los incas, todos. Menudas culturas, los olmecas, por todas partes. Increíble la cultura, y eso hay que defenderlo.
Claro.
Hay que darle la importancia que tiene, y luego además ya si se aprueba ese día festivo que se celebra el segundo lunes de octubre todos los años, habría que pensar cómo lo vamos a celebrar en Northfield. ¿Qué vamos a hacer?
Sí.
No solamente Clarita con los danzantes, ¿no? Que la pobre siempre está en todas partes, pero más cosas que se puedan hacer para celebrar una cosa tan bonita. Así que es histórico, histórico. Desde los 90 se está intentando.
Sí.
En el 2015 lo intentaron, dijeron que no, así que pensamos que ahora con la alcaldesa que tenemos y el equipo de gobierno que hay, se piensa que esta vez sí van a decir que sí.
Claro.
Así que sería maravilloso.
La unión hace la fuerza, Mar.
Un día histórico, histórico. Así que si pueden venirse
claro
a partir de las 6 de la tarde ahí para apoyar, para que vean que hay gente.
Está abierto al público, ¿verdad?
Está abierto al público. Todas estas reuniones en el ayuntamiento, abiertos al público, y hay una sección de comentarios que la gente puede salir al micrófono y dar su opinión, aunque sea en español. Yo voy a estar y yo traduzco.
Así bueno, muchachos, estupendo. Pues a animarse, porque esto es nuestra gran, ¿cómo se dice? Nuestra gran oportunidad para todos para defender nuestra cultura, ¿verdad? Porque es para todos.
Claro, es que además toda la gente que viene de Latinoamérica, todo está mezclado.
Sí.
Es sangre indígena con a lo mejor sangre europea, española, francesa o de cualquier país.
Ay,
pero
sí,
hay que defender la cultura indígena, porque claro, eso es tan importante, no se puede perder, se están perdiendo muchos idiomas nativos, cantidad, en todo el planeta. Y eso es una cultura tan rica para la humanidad que no se debe perder, hay que seguir diciéndole a los hijos. Esto tienes que estar muy orgulloso de tu cultura, de tu pasado indígena, eso es importantísimo. Así que, pues, si pueden ir a apoyar y a ver si ven a mucha gente,
entonces,
que lo voten.
Entonces, ¿se puede hacer un comentario
¿sí?
pequeño?
Sí, sí, sí.
¿Saben qué, muchachas? Sería bueno que personas que estuvieran aquí en Northfield o en alrededor y que trajeran una lengua de donde son, de cualquier país que sean, que pasaran ahí al podio a hablar en su lenguaje y también ellos mismos traducirlos en español. Y pues si nos hace favor, Mar, de traducirlo en inglés para que sepan qué quiere decir en su idioma, en su lengua de ellos,
claro,
en español y también en inglés.
Por ejemplo, si son de los nativos de aquí, del territorio de Estados Unidos, también que yo conozco, bueno, no conozco, pero yo sé de tribus que tienen su idioma,
sí,
pero también tienen sus hijos que hablan inglés y y su idioma también. Entonces, o sea, si ustedes también conocen a gente,
¿verdad?
Así
por ejemplo,
si también ustedes son, pues, o sea,
y si alguien habla algún, bueno, de nuestros compatriotas, ¿verdad? El náhuatl.
¿Conoces a alguien?
Bueno, sé que hay personas que puedan o que pueden, ¿verdad? Pero pues vamos a ver si los podemos localizar.
Yo sí tengo mi cuñada en California.
Oh.
Ella, en realidad no sé cuál sea su lengua, pero ella es de... se me olvidó.
¿Habla
ahorita
el náhuatl?
No, manita, ella habla, es de... de una de Orizaba, donde estés todo enjollado. Se me olvidó ahorita, pero ella habla ese idioma. Y luego habla con su familia por teléfono, así con... Tiene hermanos aquí por los ranchos que están aquí hacia el sur. No recuerdo también el rancho, donde hay ganado, muchos ranchos de ganado, de
Miami.
Leche. Y,
¿Iowa?
No, para acá.
Wisconsin.
No, acá.
No, en el propio Minnesota.
Sí, aquí en Minnesota. Ajá.
Austin, será.
Por ahí, así, por ahí están. Por Alberley, por ahí están unos ranchos que ellos están ahí. Lástima que no tengo contacto con los muchachos, sino para
pues
invitarlos a que
vengan. Pues invítalos, que vengan.
No tengo contacto, no tengo contacto, sino pues sería eso.
Sí, además es un viajote para venir a un ratito apenas. Pero sí, si hay alguien local, pero todos, yo, claro... Siempre me disculpo, porque yo vengo de los que vinieron a aniquilar todas esas culturas. Claro, es que llegaron a Cuba, aniquilaron Puerto Rico, los taínos, todos aniquilados. Un desastre.
Pero bueno, te voy a decir algo, pero tú no estuviste ahí.
Da igual, pero eran de mi país, y entonces eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y como me decía, muy bonito, una señora que conozco yo, que está en relación con la tribu de los Ojibwe, que es una de las tribus de por aquí, aquí Lakota, Dakota, Ojibwe, pues ella me decía, dice, es muy importante como acto simbólico que una ciudad reconozca quiénes estaban aquí primero.
Claro.
Dice, porque la conexión con la tierra no es la misma. Hasta que no se repare eso,
exacto,
entonces
el daño.
Cuando yo me disculpo es también reconocer eso. Reconocer que había una gente muy importante que hay que reconocerles la importancia, la cultura, y eso no se puede perder.
No,
pero una cosa es reconocer que los antepasados tuvieron sus errores, pero no por los antepasados te sientas mal,
culpable,
Mar. Yo cómo me voy a sentir mal de algo que a mí en mi vida no me pasó.
Sí, pero sí, el daño sigue, sí, porque cuando ves, mira, yo recientemente cuando estuve en España, en Madrid, estábamos viendo el Museo Arqueológico, que es con artefactos de diferentes culturas y no sé qué. Y cuando salimos pasamos por una plaza que es muy grande que se llama la Plaza de Colón, por Cristóbal Colón, claro. Y entonces en esa plaza de Cristóbal Colón, en Madrid, hay una bandera grandísima de España, unos monumentos modernos rarísimos, con todo escritos de lo que hicieron los conquistadores, todos los diferentes personajes, lo que dijeron. No hay ni una sola mención a qué había en las Américas. Entonces, si seguimos sin reconocer...
O sea que nunca dijeron...
En toda esa plaza solamente se habla y fuimos y descubrimos
la conquista
y no hay ninguna mención de nos encontramos con unas culturas
hermosas,
increíbles, hermosas, tradiciones. No hay nada, ni un solo texto, ni un solo... Que podían hacer los dos.
Sí.
Si quieres celebrar Colón, bueno, pues celebra Colón porque ya hizo lo que hizo y ya descubrió y ya hizo los viajes.
Pero
también reconoce lo otro, ¿no?
Sí.
Entonces hay que seguir hablando. Sí, quedó en el pasado, pero ese
pero
pasado tiene
entendí.
Influencia
sí,
ahora.
Sí, claro.
¿Sabes? Entonces, poco a poco hay que ir reconociéndolo y decir, bueno, sí, fueron mis antepasados, pero si no se sigue hablando del tema... Pues no va a haber una escultura en la Plaza de Colón en Madrid que sea de indígenas, ¿sabes? Como ahora hay una agrupación de inmigrantes en España que son de África y son negros. Y entonces ellos han dicho, le han pedido a la academia que regula el diccionario en español, por favor, queremos que quiten del diccionario todos esos significados para la palabra negro que son negativos.
Sí.
¿Sabes? Normalmente lo negro, o sea, eres un negro, pues que eres sucio, que eres malo. Dicen, no queremos que eso siga siendo así.
Entonces,
la Real Academia, que controla, que aparece en el diccionario, ha dicho, oye, pues es que es cierto, eso lo tenemos que pensar.
Entonces, una pregunta mal. Entonces, ¿esa palabra vino de Europa?
¿La de negro?
Ajá.
Se utiliza en el lenguaje español, se utiliza negro para un montón de cosas negativas.
Okay.
Sí. O sea, la única que, bueno, también es negativa. Por ejemplo, cuando alguien te escribe un libro y no eres el autor, o sea, el autor contrata a otra persona para que lo escriba, pero luego pone el nombre del autor, aunque lo ha escrito otra persona, y esa persona no aparece, ¿no? Es como un escritor fantasma. Okay. Ese le llaman el negro. Ese es un autor que es el negro. y es el negro, pero ¿por qué? ¿Qué connotación tiene eso? Negativa también, sí. Porque siempre al negro, al africano, al esclavo, es el que estoy yo explotando.
Exacto. En los tiempos de antes.
No, pero se usa todavía ahora.
O sea, ahora mismo todavía se utiliza cuando alguien te escribe un libro y no eres el autor, sino que has contratado. Ah, es que tuvo un negro. Y se sigue usando esas palabras. Fíjate. Entonces, poco a poco hay que ir cambiando eso, porque eso cambia la mentalidad.
Claro.
Y el respeto a las otras culturas, ¿sabes? Pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Ese respeto de que nadie somos mejores que otros. Ni por rango, ni por raza, ni por dinero. Somos todos iguales.
Todos porque somos
por todos iguales. Pero claro, se hacen esas distinciones. Entonces es muy importante
revisar. Nada más por el simple hecho del color, pero por ejemplo no se expresan hacia esa persona como persona de su país, por ejemplo, de Somalia o de África.
No, es que, ¿cómo se llama? Yo creo que se deberían de buscar otro tipo de palabra para no usar esa palabra.
Claro.
Esta palabra que incomoda a la gente.
Pero como entonces, no ha habido conciencia.
Sí, ajá, bien. Pero por ejemplo, si un autor dice, quiero que tú, y le dice esa palabra, me escribas mi libro, el autor pues conoce esa persona o la carrera de esa persona porque así se lo enseñaron. Entonces yo creo que todo eso tal vez no funcione en esta generación, pero en las que vienen sí, porque la generación de ahora pues ya está acostumbrada a usar esa palabra para ciertas cosas. Pero la generación que viene va a aprender la nueva.